Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenos días, las 12:30 minutos. Estamos hoy, como habéis podido comprobar a través de ese sonido de calle que estamos sirviéndote en COPE más Málaga, en Herrera, en COPE más Málaga. Estamos en la calle precisamente, estamos en el exterior, estamos en una de esas citas habituales que nos gusta hacer cada año por estas fechas y nos hemos venido a Laurín el Grande. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos en este martes 21 de diciembre, un martes muy especial porque entra el invierno, ¿quién lo diría? Porque aquí en Alaurín estamos absolutamente a gusto, con una temperatura magnífica, por cierto, a esta hora de la mañana rozando prácticamente los 15-16 grados, con lo cual estamos encantados de la vida. Así que eso de que entra el invierno lo dirán los meteorólogos o los solsticios o lo que tú quieras, pero realmente aquí no se nota prácticamente nada. En la Biblioteca Municipal nos hemos ubicado para hacer hoy el programa este especial desde Alaurín el Grande para hablar un poquito, aprovechando que es diciembre, no solamente de campaña y actividad navideña, sino también para hacer balance de lo que ha sido el año 2021 y cómo se presenta el año que está a punto de llegar. Proyectos que hay sobre la mesa, los más importantes para este año que va a comenzar dentro de muy poquitos días. Antes de entrar en materia, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues vamos a comenzar hablando de agresiones al personal sanitario con un dato. Cada día del año 2020 se produjeron de media casi 4 agresiones semanales a personal sanitario aquí en la provincia. Fueron casi 200 de las que medio centenar, unas 54, fueron agresiones físicas. Son datos que si los comparamos con 2019 suponen una reducción, eso sí, de casi la mitad. Y esta bajada, claro, tiene que ver con la reducción en el año 2020 de la atención médica directa por la pandemia del coronavirus. Pero esa bajada es solo una excepción en la curva ascendente en el número de agresiones a sanitarios que se vienen registrando en Málaga en los últimos años. Juan Carlos Navas es responsable de Sanidad del sindicato Comisiones Obreras.
Desde el 2014 en adelante observamos cómo cada año aumentan el número de agresiones a los profesionales sanitarios en nuestra provincia, en Málaga. En concreto, el año 2019 es el que peor dato tiene. Las agresiones ascienden a 323 agresiones.
El año pasado los médicos fueron los que más agresiones sufrieron en primera persona, un 43% del total. Les siguen los enfermeros y los técnicos sanitarios. El hospital clínico y el regional fueron los centros que más casos de este tipo registraron, con el 46% de estas agresiones registradas en el ámbito sanitario. Y de la sanidad, pues muy pendientes, como no, de la pandemia. Se han detectado en Málaga en las últimas horas casos de la variante Omicron del coronavirus que no están generando problemas de hospitalización, pero según fuentes sanitarias sí que se está dejando notar una mayor incidencia en los centros de salud. Sobre la vacunación, pues ya hoy, desde hoy, se puede pedir cita para la vacunación a menores de 8 años. Estaba previsto que esto se hiciera ya después de Navidad, pero se adelanta la fecha, así que ya desde hoy, para los niños de 8 años a 5 años, ya se puede pedir cita para esa vacunación. Y a partir del próximo lunes, día 27, se va a abrir el plazo para la dosis de refuerzo a los menores de 60 años. Empezará con los de 59 y a partir de ahí se irá bajando. Muy pendientes a esta hora de la evolución de las cifras de la pandemia, de la actualización de esos datos de las últimas 24 horas. En 10 días vamos a despedir el año y es momento, como no, de hacer balances, por ejemplo, en lo económico, porque decimos adiós a un ejercicio en el que ha habido de todo y todo relacionado, pues, un año más con la pandemia. Duras restricciones, esperanzas de un buen verano, un verano que después se quedó a medias y ahora de nuevo el coronavirus desbocado y amenazando con nuevas restricciones. En este panorama, Málaga ha visto cómo han nacido empresas, otras han logrado sobrevivir y muchas han tenido que sucumbir y echar el cierre. De lo que ha significado este 2021 para la economía de Málaga, queremos hablar hoy con el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier González de Lara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tuviera que ponerle un titular al año 2021 en lo económico para Málaga, ¿cuál sería ese titular?
Bueno, ese ha sido el año del inicio de la recuperación, pero solo del inicio. Por lo tanto, estamos expectantes, ¿no? Estamos con prudencia a la espera de los acontecimientos.
¿Cómo va a quedar, Javier, el tejido productivo de Málaga cuando la pandemia haya pasado? Cuando todo esto sea historia, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, ¿qué balance habrá que hacer?
Bueno, es pronto para decirlo porque ya estos 21 meses que llevamos prácticamente de pandemia, pues ha dejado un daño enorme en el tejido empresarial, en las pequeñas, medianas empresas, autónomos fundamentalmente, en todas las empresas, independientemente de su tamaño, y en Málaga se han perdido cerca de 6.000 empresas que han desaparecido, en Andalucía más de 20.000, es decir, que las cifras son realmente preocupantes y bueno, Málaga tiene una capacidad enorme de volverse a reinventar, pero que duda cabe que necesitamos un horizonte de mayor estabilidad para que esa recuperación económica se consolide.
El dato es demoledor, 6.000 empresas en Málaga que han desaparecido en estos tiempos de pandemia. ¿Ha habido también momento para la oportunidad? Siempre se dice que las crisis también dejan ver un momento de oportunidad. ¿Ha habido crecimiento de empresas más de lo esperado?
Claro, por supuesto. Vamos, yo creo que el año 2021 ha sido un buen año en general, comparativamente hablando con el 20. Claro, alguien podrá decir que el 20 fue un desastre, evidentemente, pero tenemos que ir paso a paso, día a día, que cada día tiene su afán, ir recuperando esa normalidad que todos deseamos. Pero la normalidad es la de siempre, ¿no? Esa nueva normalidad que nos quieren ahora, trasladar, ¿no? Desde el ámbito político. A ver, yo creo que Málaga se encuentra en una importante encrucijada, ¿no? Por un lado, los indicadores económicos, como bien decías, Carmen, pues han sido favorables en este año. Creación de nuevas iniciativas empresariales, volumen de exportaciones, recuperación de la industria turística de manera tangible, ¿no? Respecto al año 2020, recuperación del empleo. Pero es cierto que, por otra parte, la crisis sanitaria aún no ha finalizado. Y los próximos meses, como decimos, van a ser claves para afianzar esta incipiente recuperación de la economía y del empleo, que es la base imprescindible para el retorno, para el regreso del crecimiento. Para ello necesitamos, bueno, pues que se ponga la empresa en el centro de la toma de decisiones, que se le preste atención a las necesidades de las empresas. No obstante, Málaga yo creo que ha demostrado una capacidad de recuperación importante, ¿no? Tenemos una cifra de desempleados relevante, pero 153.000 parados en Málaga, pero sin embargo la diferencia entre noviembre del 2021 y noviembre del 2020 son 41.554 desempleados menos. Es decir, digo los últimos datos que manejamos para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Y luego la afiliación a la Seguridad Social, el número global de cotizantes, pues ya estamos incluso por encima de la cifra de noviembre del 19, antes del comienzo de la pandemia. Es decir, cerca de 14.000 afiliados más. Trabajadores en ERTE llegamos a tener, y hablo de memoria, pues cerca de 120.000 en los meses duros de la pandemia del año pasado, y ya en septiembre de este año 2021 pues no llegábamos a los 9.000. Por lo tanto, a ver, hay datos para la esperanza, hay datos para creer. Incluso en creación de empresa el ritmo se ha recuperado con un 4%. ¿Qué ocurre? Que esta sexta ola nos descoloca. Esta sexta ola, si se confirma y no somos capaces de afrontarla con decisión y con valentía, nos puede hacer mucho daño, porque la senda del crecimiento estaba empezando a funcionar y el ritmo de desarrollo de manera adecuada. Pero es cierto que esa encrucijada a la que me refería nos tiene muy preocupados.
Claro, decía al principio de cuando comenzaba 2021, parecía que iba a ser el año de la recuperación. Al final se ha quedado en el año del inicio de la recuperación. 2022 va a estar marcado por la incertidumbre y ahora se vuelve a hablar de restricciones. Por ejemplo, en Cataluña ya se ha solicitado el toque de queda, ya se vuelven a imponer restricciones de las duras. Si esas restricciones llegan aquí a Andalucía, ¿el varapalo va a ser más fuerte de lo que fueron restricciones en épocas anteriores?
Claro, vamos a esperar, vamos a ser prudentes, porque también cada comunidad tiene competencias propias para la gestión de la pandemia. Con eso no quiero enjuiciar quién lo hace mejor o peor, pero de duda cabe que hay territorios y territorios y cada uno se adelanta o no a las circunstancias. Ahora mismo la situación de Andalucía es un poco mejor que otras comunidades autónomas desde el punto de vista sanitario. Yo creo que las últimas medidas, como es la aprobación del certificado COVID o pasaporte COVID, como le queramos llamar, recordar de nuevo a los ciudadanos la importancia no solo de la mascarilla, la distancia social y determinadas medidas de higiene que son muy importantes, así como tener cuidado con estas fiestas tan señaladas, pues los comportamientos sociales tienen una enorme relevancia para lo que pueda suceder en el primer trimestre del 2022. Por lo tanto, va a depender de lo que se haga en cada sitio. Creo que el nivel de saturación hospitalaria es menor, que con las olas anteriores, por supuesto la ocupación de la UCI en Andalucía, qué está ocurriendo, que la atención primaria se está viendo muy afectada, pero intento trasladar con esto que si somos capaces de que la vacunación de los menores de 11 años y la tercera pauta que se le tiene que poner a tantísimos adultos, ¿no?, pues se consigue a buen ritmo, bueno, pues a ver si somos capaces en Andalucía de no tener que adoptar medidas restrictivas, porque esa es la clave, como decía, ¿no? Es decir, poner a la empresa en el centro de la toma de decisiones es también no adoptar medidas restrictivas como desafortunadamente va a tener que hacer Cataluña. Otra cosa es que se adopten medidas comunes a nivel del Estado español y que seamos solidarios todos, pero no medidas que necesariamente, de alguna forma, limiten el desarrollo de la actividad empresarial, porque sería un paso atrás terrible.
Estamos hablando con Javier González de Lara, es el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía. Hay empresarios, personas que deciden, aún en estas circunstancias tan complicadas, tan adversas, desarrollar un proyecto empresarial, hay que llamar, en la mayoría de los casos, a la puerta de un banco. ¿En las entidades financieras cómo se están portando a la hora de dar créditos a quienes apuestan por crear un proyecto empresarial teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos?
Bueno, yo creo que hasta la fecha las entidades financieras han tenido un comportamiento muy correcto y hay que agradecer que no solo con las líneas ICO ha habido una generalización del acceso al crédito con cierta, digamos, no digo facilidad, pero bueno, apertura, ¿no?, es la palabra correcta. Y ahora, bueno, el problema es que viene a partir de marzo la amortización de esos créditos ICO, ¿no? Entonces, las SGR, que también han hecho una gran labor, que son las sociedades de garantía recíproca, es decir, el acceso al crédito se ha abierto hasta la fecha. Vamos a ver cómo evoluciona en el 2022. Siempre hay sombra de que si se va a crecer, van a crecer los tipos de interés, como consecuencia del crecimiento de la inflación, que si el Banco Central Europeo, de momento no van por ahí las medidas. Por lo tanto, no tiene que haber necesariamente una restricción al crédito. Lo que sí es verdad es que todo va a estar muy condicionado porque no repunte la morosidad de todos esos créditos que se le han ido concediendo a tantísimas empresas. Y todo va a depender, porque esto es una cadena, de la capacidad de consumo y del funcionamiento de la economía. Si las empresas se les pone restricciones, se les limita, no pueden funcionar, el autónomo no puede abrir porque se le vuelve a poner dificultades, pues no puede hacer frente al pago de su crédito. Entonces, vamos a pensar en positivo, estamos en diciembre, estamos en Navidad, vamos a ser responsables, vamos a trabajar bien para que las cosas se hagan adecuadamente y que pase esta oleada que puede ser más controlable si somos, inteligentes con la experiencia que ya también hemos acumulado, que llevamos 21 meses. Ya tenemos que saber también todos y cada uno de nosotros, desde el punto de vista individual y colectivo, cómo actuar en gran medida, porque luego hay cosas que no se pueden de alguna manera predecir, ¿no?
Hablábamos de financiación y hay una entidad bancaria, bueno, Unicaja Banco, la entidad malagueña por excelencia, que siempre ha estado muy ligada, muy cercana a los proyectos empresariales que aquí se han puesto en marcha. Y precisamente le quiero preguntar por esas constantes informaciones que van surgiendo sobre la entidad, la crisis reputacional de la que hablaba una docena de exdirectivos hace unos días en un escrito, las peticiones de cese de Braulio Medel al frente de la Fundación Bancaria, la preocupación porque Málaga y Andalucía pierdan Unicaja, porque las decisiones de la entidad dejen de tomarse aquí. A todo esto, ¿qué tienen que decir los empresarios?
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos, como es lógico, atentos a la evolución de la quinta entidad financiera nacional, ¿no? Yo creo que es una entidad importantísima y nos preocupa todo lo que pueda suceder, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas noticias que surgen, pues son noticias que pueden generar inquietud, pero tenemos plena confianza en la buena gestión de esta entidad que ha llegado y ha llevado a buen término la fusión precisamente con Liberbank, que ha sido una fusión por absorción, no lo olvidemos, ¿eh? Que no ha sido una fusión igualitaria, sino que Unicaja, por derecho propio, se ha ganado que tenga su sede social no solo en Andalucía, sino en Málaga capital, en este caso. Por lo tanto, creo que estatutariamente está muy controlado todo el tema de la sede social, independientemente de las cuestiones ya de las personas que gestionen o no gestionen. Digo con esto que tenemos que ser muy respetuosos con quienes lo hacen. Una cosa es Unicaja Banco y otra cosa es su fundación, y tenemos que apoyar precisamente los malagueños y los empresarios también no solo la reputación de esa entidad, sino la solvencia, porque cotiza en bolsa y es muy importante, y tenemos que estar orgullosos de la labor que hace y del apoyo que está prestando también a las empresas malagueñas. Por lo tanto, en esto mucha cautela, mucha precaución, mucha atención, porque nos jugamos el prestigio, la reputación ante el regulador, que es el Banco de España, de una entidad que debe ser orgullo para los malagueños.
2021 ha sido el año del inicio de la recuperación. Veremos cómo la incertidumbre, lo que tiene que ver con la pandemia, afecta a la economía malagueña en este 2022 que vamos a estrenar en unos días. Javier González de Lara, presidente de la CEM y de la CEA, muchísimas gracias por acompañarnos y felices fiestas.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, a todo el equipo, a Adolfo, a la dirección, a ese magnífico equipo de COPE y sobre todo a los oyentes, ¿no? Y desearle una muy feliz Navidad y mucha esperanza en el próximo año, que creo que entre todos saldremos adelante porque los malagueños tenemos espíritu, ¿no?, de superación, que creo que lo hemos demostrado durante muchísimos años. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Y en el plano político, Málaga mañana va a acoger dos plenos importantes. Uno será el de la Diputación Provincial y otro el del Ayuntamiento de la capital. En la institución provincial está previsto que mañana se apruebe de forma ya definitiva el reparto de más de 35 millones de euros del Plan de Concertación 2022. El 94% de esa cantidad la van a poder utilizar 87 municipios, pequeños municipios, pueblos de menos de 20.000 habitantes, como fondos incondicionados. Es decir, que cada ayuntamiento va a decidir a qué dedica el dinero que le corresponda. Como novedad, se incorporan al plan Nerja y Coín, con poblaciones de entre 20.000 y 25.000 habitantes. Está previsto que el reparto comience en enero, ya de este próximo 2022. En lo que tiene que ver con las mociones urgentes, el Partido Popular va a exigir al Gobierno central que haga llegar las ayudas que anunció para paliar los daños ocasionados por el incendio en Sierra Bermeja. Fran Oblares, el portavoz del PP en la Diputación.
Se cumpla con las ayudas que había prometido para la recuperación de Sierra Bermeja y el Valle del Genal, que todavía no tenemos noticia de esas ayudas, y han pasado ya más de 3 meses desde que sucedió el incendio, desgraciado incendio, en el Genal.
Y en el seno del Ayuntamiento de Málaga, los grupos políticos han avanzado hoy las mociones que van a llevar al pleno de mañana. Ciudadanos, por ejemplo, va a exigir que la demarcación de costas, dependiente del Gobierno central, finalice el trámite del impacto ambiental del proyecto de regeneración en la zona de los Baños del Carmen. Una actuación que serviría para poner fin a los problemas de inundaciones que sufre el balneario y la recuperación de ese enclave. Noelia Losada es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital.
La recuperación de este proyecto no solo es un anhelo vecinal demorado en el tiempo, sino que es una gran oportunidad de recuperar un espacio emocional e histórico casi único en Málaga. Por eso consideramos que la dotación de 100.000 euros recogida en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022, la verdad, supone un agravio.
Eso será mañana, pleno en la Diputación y en el Ayuntamiento de Málaga, aunque mañana de lo que más vamos a estar pendientes con esa programación especial tradicional en la cadena COPE va a ser, como no, del sorteo de la Lotería de Navidad. Este año los malagueños nos vamos a gastar más de 80 millones de euros en el sorteo del Gordo, una cifra que podría igualar o incluso superar a la de 2019, el año prepandemia. El sorteo va a ser mañana y hasta las 12 menos cuarto de esta noche se podrán comprar décimos a través de terminal. En cuanto a los números más demandados, esto nos ha contado el delegado en Málaga de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo.
Este año ha habido dos números estrella. La fecha de la erupción del volcán de La Palma, el 19 de septiembre del 21, 19/9/21, y la fecha del temporal Filomena, que sería o el 08/1/21 o el 8/01/21, cualquiera de los dos valdría.
Si has decidido compartir un décimo, debes tener en cuenta esta recomendación.
El décimo compartido, mi consejo es firmarlo y que cada uno tenga una fotografía. El compartir por WhatsApp es una prueba, tienes que hacer copia de tus datos, a lo mejor una captura de pantalla, pero que quede claramente identificado quién juega con el DNI y qué cantidad juega sobre ese décimo.
Bueno, en todo caso lo importante es que toque, y en ese caso son 400.000 euros al décimo, en el caso del premio gordo. ¿Y cuánto te queda una vez que se restan los impuestos?
A ver, los 40.000 primeros euros quedan exentos. Entonces, el gravamen especial del 20% es sobre los 360.000 euros a partir de los primeros 40.000. Con lo cual se lleva el 72.000, quedaría en 328.000 el primer premio.
Y desde luego, a quien le ha tocado la lotería ha sido a un señor al que la policía le ha devuelto casi 4.000 euros que había perdido. Policía Nacional que ha detenido a un hombre de 50 años que se había quedado con una cartera que encontró en un carrito de la compra en una gran superficie comercial de la capital con esos casi 4.000 euros. El dueño de la cartera denunció, los agentes se pusieron a investigar e identificaron a una persona que la había localizado y se había quedado con ella. El sospechoso accedió al establecimiento con su hija menor de edad, vio el monedero, vio que dentro había mucho dinero y lo que hizo fue darle la cartera a la niña. Hizo la compra, pasó por la línea de caja y salió del comercio con la niña que llevaba la cartera encima, esa cartera que había encontrado poco antes en un carrito. Ahora este hombre ha sido detenido y al dueño de la cartera en cuestión se la han devuelto con sus casi 4.000 euros.
Bueno, pues con ese detalle que demuestran que evidentemente las cámaras funcionan y funcionan bien, nos quedamos. Gracias, Carmen. Todo esto que te hemos contado, ya sabes que te lo ampliamos a partir de las 2:20 en el tiempo de información de esta casa, en el tiempo de información de COPE más Málaga. Seguimos en directo desde Alaurín el Grande. Enseguida vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con este municipio, pero antes te quiero contar cómo está el tiempo. La previsión para hoy, dice la Agencia Estatal de Meteorología, es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales al final del día de hoy, más probables en el oeste y en el norte de la provincia. El viento sopla flojo variable y las temperaturas en ascenso. Por ejemplo, en Antequera y en Vélez, las máximas de hoy van a llegar a los 20 grados. En Málaga, Marbella y Ronda, 19. Aquí en Alaurín el Grande, donde estamos, ahora mismo tenemos un día de sol espléndido, alguna que otra brumilla mañanera que todavía no se ha ido, y 17 grados de temperatura, con lo cual no está nada mal. Una breve pausa y enseguida ya abrimos materia aquí en Alaurín el Grande para contarte cosas de este año 21 que se va y de lo que va a traernos el 22.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos. En Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Promoción mueble juvenil en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias a la boca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
No queremos perder la oportunidad, antes de hablar de cosas que tienen que ver con Alaurín el Grande, de irnos a la bolsa, a hacer una paradita en la bolsa, hablar de inversiones. Nuestro referente en este campo, ya sabes que es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos en Alaurín disfrutando. Te doy envidia, ¿no?
Sí, hombre. Siempre una buena tierra para visitar.
Efectivamente, me imagino. Oye, vamos a hablar un poquito de inversiones precisamente. Pregunta que te puede hacer, sobre todo si eres joven. No es mi caso, que yo ya tengo una edad ciertamente madura. Físicamente digo, mental es mucho más joven. Y si eres joven, te preguntas ahora, ¿cuándo es el momento de empezar a invertir?
A ver, históricamente la inversión en España parece que siempre ha sido una opción que no estaba al alcance de cualquiera, relacionada con gente con mucho dinero o con el mercado inmobiliario. Realmente eso nunca ha sido así, pero menos hoy en día, que la inversión es más fácil que nunca. Y además, pues dada la situación económica de los últimos años, la inversión ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad. Si eres joven y todavía pues no sabes por dónde empezar, pues la verdad es que siendo joven es el mejor momento para empezar a invertir.
Álvaro, cuéntanos algunos consejos sobre cómo empezar y por qué invertir siendo joven. ¿Cuáles son, digamos, los mejores tipos de inversiones para gente más joven?
Bueno, hay que aclarar que nunca es tarde para empezar a invertir. Aunque hablemos de una guía básica para los jóvenes que quieren empezar, pues puede aplicarse a todos los que todavía no hayan empezado el camino hacia la inversión. El primer punto que tenemos que tener claro es que nuestra inversión tiene que tener un objetivo, da igual cuál sea. Ahorrar para comprar una casa, unas vacaciones, poder pagar un coche, pero tiene que haber un objetivo. Con esto, al final, le vas a dar un sentido a la inversión y además nos motivamos más para ahorrar. Podemos percibir el ahorro como un gasto diferido, ya que si no le damos un sentido, pues nos puede costar guardar euros al final de mes y sin ahorro no puede haber inversión. Y el segundo punto importante que hay que tener en cuenta es tu perfil de inversor. Cuando invertimos hay que tener clara la combinación rentabilidad-riesgo. Cuanto más rentabilidad busquemos, a más riesgo nos estamos exponiendo, y cuanta menos rentabilidad busquemos, pues menos riesgo asumimos.
Está claro. Perfiles de riesgo habrá muchos, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Cada persona tenemos un nivel distinto de aversión al riesgo. Tradicionalmente en el mundo de la inversión se han establecido cuatro perfiles de inversor en base a esta aversión al riesgo. Agrupando un poco, se puede decir que los tipos de inversor o perfiles pues son conservador, moderado, dinámico y tolerante, en función del porcentaje que destinan a la renta variable, que asume mayor riesgo pero ofrece una mayor rentabilidad a medio y largo plazo.
¿Y por qué debemos invertir siendo jóvenes? ¿Hay algún motivo especial que diga arriésgate?
A ver, uno de los puntos importantes que tienes que plantearte antes de invertir es el horizonte temporal. Con el horizonte temporal nos referimos al tiempo que estás dispuesto a tener tu dinero invertido sin destinarlo a otros fines. Y esta parte es muy importante porque dependiendo de cuánto tiempo quieras tener tu dinero invertido y tus objetivos, podrás alcanzarlos asumiendo más o menos riesgo. Normalmente, cualquier objetivo importante que te quieras plantear va a tener un horizonte temporal a medio o largo plazo. Y aquí entra en juego la importancia de por qué invertir siendo joven. Si empezamos a invertir nuestros primeros ahorros siendo joven y con un horizonte temporal a largo plazo, podremos asumir más riesgos, rentabilidad negativas, ya que si nuestra inversión pues tiene pérdidas, tenemos mucho tiempo para recuperarnos. Cuando vayamos acercándonos a nuestro objetivo de inversión, nuestra aversión al riesgo puede crecer y ahí no estaremos tan enfocados a conseguir rentabilidades tan altas. Ahí podemos pasar de un perfil tolerante o dinámico a uno moderado, con el que seguir obteniendo rentabilidad, pero reduciendo riesgo. Y cuando queden 1 o 2 años para que nos planteemos recuperar la inversión, pues ahí es interesante reducir al máximo el riesgo. Por eso, al final, es importante empezar a invertir cuanto antes, ya que vas a poder plantearte horizontes temporales mucho más largos y no solo para uno, sino para varios objetivos.
Nos quedamos sin tiempo. Seguiremos hablando de inversiones para gente más joven próximamente con Renta 4. Así que, si te parece, Álvaro, seguimos con este asunto en la próxima cita que tengamos contigo. ¿De acuerdo?
Cuando queráis. Buenas tardes. Uh-huh.
Pues ya sabes, Renta 4, puedes visitarlos en su web, lr4.com, o en sus oficinas, en Alameda de Colón, número 9.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Antes de saludar ya a la alcaldesa de Alhaurín el Grande, que la tenemos ya aquí en esta biblioteca municipal donde nos hemos ubicado, te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga y que vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Gracias por acogernos un año más.
Encantada de teneros en nuestro municipio.
Tiene narices que, teniéndote de contertulia habitual en Buenas Tardes Málaga, no te vea y tenga que venir aquí a tu pueblo para verte.
Hombre, a mí la verdad que me da alegría que vengas aquí a Alhaurín a verme. Para cuando voy yo a Málaga, que ya hace mucho tiempo que no voy a verte a ti.
Es verdad, pero eso la culpa la tiene, ya sabes, sí, esto de la pandemia.
Lo sé.
No nos permiten la cosa presencial en los estudios de la radio, así que tenemos que inventarnos ahora todo esto de las tertulias de una forma más telemática en todo caso. Pero en fin, Ahora hablaremos largo y tendido, eso sí es cierto, de cosas que tienen que ver con Aurín el Grande, de presente y de futuro, si te parece, ¿vale?
Estupendo.
Muy bien, pues vamos a las noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo hasta ahora y enseguida seguimos en directo desde Aurín el Grande, desde la Biblioteca Municipal. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos en directo desde la Biblioteca Municipal de Aurín el Grande. Enseguida ya entramos en materia. Saludábamos antes a Toñi Ledesma, la alcaldesa de este municipio. Y como decía, enseguida entramos en materia para conocer el presente y el futuro de esta localidad. Cómo ha ido el año 2021 y cómo va a ser el año que está a punto de comenzar. En 2 minutos será lo que tarde Emilio Guerrero en contarnos por dónde pasa la actualidad deportiva a esta hora de la tarde. Emilio, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Por cierto, dale un saludo a Toñi y a todos mis paisanos de Aurín el Grande. Vaya pueblo precioso en el que estás hoy, Pedro.
Sí, señor. Es
precioso. Por cierto, que en fútbol hoy te voy a contar a partir de las 3 de la tarde que hace ya 2 semanas que conocíamos la sanción FIFA al Málaga Club de Fútbol que le impide fichar hasta verano de 2023. Pues 2 semanas después el Málaga sigue sin respuesta. Recuerdo que el mercado invernal de fichajes se abre el próximo 2 de enero. El Málaga está esperando que le contesten el recurso y si finalmente la respuesta es negativa, tiene el dinero preparado para ingresarlo en la cuenta de la FIFA de manera cautelar, que Zengonen tenga ese dinero y posteriormente recurrir al TAS, pero tiene que pagar el dinero si el recurso es negativo para que pueda firmar. Y es que el Málaga está necesitado de nuevos efectivos para revertir la mala dinámica en la que anda el club malaguista desde hace más o menos mes y medio. Tiene todavía 3 fichas libres Manolo Gaspar para poder componer y recomponer la plantilla del Málaga Club de Fútbol, aunque también se da por hecho que algunos de los jugadores saldrán en este mercado invernal que, insisto, arrancará el próximo 2 de enero. Y también estamos pendientes de saber el alcance exacto de la lesión de Hicham. Todo apunta a que es una lesión en el cuádriceps. Lo que hay que saber es exactamente el tiempo de baja que va a estar el jugador del Málaga Club de Fútbol. Y en baloncesto, el Unicaja ya está en Grecia. A las 6:30 se despide de la primera fase de la Basketball Champions League. Un partido intrascendente para el Unicaja, que ya es el líder matemáticamente y se mide a las 6:30. El Labrio Mega Bowl griego, este sí que se juega el pase al play-in, el pase a la siguiente ronda. Todo ello, Pedro, te lo cuento como siempre a partir de las 3 de la tarde de hoy con nuestro espacio de medicina deportiva capitaneado por el doctor Vicente de la Varga.
Perfecto, pues Toñi Ledes, me queda saludada por tu parte y, hombre, siendo hijo de este pueblo donde estamos, estarás absolutamente envidioso de lo que estamos haciendo desde aquí, lo que
si
vamos a contar.
Si me traes un pollito de aceite, voy a estar menos envidioso.
Te voy a llevar un pollito de aceite, no te preocupes que te llevaré un pollito de aceite. Gracias, Emilio, hasta
abrazo,
luego.
Pedro.
A las 3 todo el deporte de nuevo. ¿Estás pensando en hacer reformas en tu casa? En Credial Pesa, gente de Cofidis te da la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado y desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses sin gasto de comisión de apertura te lo pueden financiar. Concierta una cita gratuitamente con ellos. Te hacen un estudio en menos de 15 días, te buscan solución a cualquier tipo de problema y te puedes informar por 3 métodos. El teléfono gratuito 900-234-235, sus oficinas en Héroe de Sostoa 23 o en Credialpes Agente Cofidis en su web credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, en Navarro Hermanos, te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista. Cascos, cazadoras, guantes, botas, baúles o todo para el ciclista. Bicicletas eléctricas de paseo, montaña, de carrera, BMX, bicicletas infantiles y una magnífica selección en aparatos de gimnasia y coches sin carnet. Te esperamos en tu tienda Navarro Hermanos más cercana o en la web navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Promoción mueble juvenil en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos, 15% directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego. La mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchego. Teléfono 951-813946. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero tú no me digas que no.
La 1:13 PM, estamos en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, como te venimos contando, desde las 12:30 AM, en esa cita tradicional que tenemos en esta fecha para venir a esta localidad malagueña y que nos cuenten un poquito cómo está yendo la Navidad, cómo está yendo el año que se va, cómo se presenta el nuevo año. Toñi Ledesma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito del año 21, de cómo ha sido. Cualquier cosa que te haya el 22, sin duda va a ser mejor que la que nos deja el 21.
En esa esperanza vivimos.
En esa esperanza vivimos.
En esa esperanza
está claro,
vivimos.
Está claro, ¿no? Pero el año 21, si tuviéramos que hacer balance, independientemente del asunto COVID, que eso ya nos ha marcado a todos de alguna manera, pero independientemente de eso, ¿cómo se ha portado el año en este municipio?
Bueno, no se ha portado mal. Si dejamos a un lado el COVID, no se ha portado mal. Se han puesto en marcha importantes inversiones para el municipio, se han conseguido otras que las que se llevaban muchísimo tiempo trabajando, que muy pronto van a ver la luz. En ese sentido, podemos estar contentos, ¿no? Uh-huh.
Se han dejado atrás, ya se han olvidado ya esas tensiones políticas que hubo en su momento en este municipio.
Bueno, se han dejado atrás, Pedro. Hay
pero
cosas
no se
que
olvidan,
son,
¿no?
Hay cosas que son difíciles de olvidar, pero sí se han dejado atrás y, bueno, en estos últimos tiempos sí que se ha tranquilizado todo un poco. Intentamos prácticamente estar en continua comunicación con la oposición y, al menos, bueno, pues que nosotros poner todo de nuestra parte para que, bueno, pues esas tensiones mejoren. Y creo que ellos también están poniendo de su parte.
Tú viviste en tus propias carnes una moción de censura que al final se desestimó por parte del TSJA, terminó dictaminando que no tenía, que había sido legal y que no tenía por qué haberse llevado a cabo. ¿Cómo viviste lo que ayer, por ejemplo, pasó en Torremolinos?
Bueno, yo he vivido dos mociones de censura.
¿Verdad?
Dos, porque, bueno, podríamos decir que tres, Pedro.
Vale.
Realmente tres.
Eres la líder de las mociones de censura de la
Realmente
provincia.
Tres, porque hubo la del año 2019, que finalmente no llegó a llevarse a cabo, y fue, bueno, cuando se inició todo el proceso legal, que terminó en esa moción de censura que nunca debió de celebrarse. Pero yo también viví una moción de censura en el año 2000. Uh-huh. Nosotros llegamos al ayuntamiento con una moción de censura. Entonces, bueno, la moción de censura es algo totalmente legal, es un instrumento recogido en la norma y que permite, bueno, pues esos cambios de gobierno. Y, bueno, pues la moción de ayer, pues bueno, la viví, bueno, pues con recuerdo de esas mociones, situaciones que no son muy agradables y que, bueno, en el caso nuestro, pues fueron muy desagradables, tanto la del 19, la primera, ¿no?, como la segunda, donde sí ya se llevó a cabo ese día 11 de mayo, prácticamente 16 días antes de las elecciones. Y bueno, que tuvimos la suerte de que el juzgado no nos dijo que nunca nos dio la razón, que nunca debió de haberse celebrado, pero realmente quien nos dio la razón fue el 26 de mayo, el pueblo de Alaurín el Grande. Uh-huh. Porque si el pueblo no nos hubiese apoyado en esas elecciones, pues de nada hubiese servido la razón que en aquel momento nos dio el TSJ, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque ya no podríamos haber dado marcha atrás a nada. Así que, bueno, son momentos complicados. Nosotros teníamos detrás, bueno, un tránsfuga, que fue lo que hizo que legalmente se sostuviese legalmente. Sin embargo, bueno, pues Torremolinos parece que legalmente había posibilidades, de hecho salió adelante y, bueno, pues ahí está esa fórmula para poder cambiar esos gobiernos, ¿no? Como nosotros hicimos aquí en el año 2000.
Dada tu experiencia, la que acabas precisamente de recordar ahora, ¿le has dado algún consejo a Margarita del Cid después de haberse hecho con la alcaldía de Torremolinos tras esa moción?
No, no he tenido todavía personalmente oportunidad de hablar con ella, pero bueno, yo creo que ella tiene una experiencia, digamos, en gestión, y creo que conoce perfectamente lo que Torremolinos necesita, y creo que va a dárselo desde, creo que ayer leí en algún titular o alguna frase que ella hizo pública, ¿no? Y que le dijo a los vecinos de Torremolinos: soy una servidora, una humilde servidora, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, el poder servir a tu municipio y el poder hacerlo con humildad, porque bueno, al final estás representando a los vecinos y son los vecinos los que han decidido ponerte ahí.
Uh-huh. Ella, además de alcaldesa ahora de Torremolinos, tiene una serie de frentes abiertos en la Diputación de Málaga. En fin, la salida de Maldonado le ha hecho subir un puesto en el escalafón, ahora vicepresidenta primera, sigue llevando la gestión de Turismo Costa del Sol. ¿De alguna manera eso puede beneficiar a Laurín el Grande? ¿De alguna manera se siente mucho más relajado, más tranquilo Toñi Ledesma, teniendo en cuenta que Margarita del Cid está ahí de respaldo también?
Bueno, nosotros la verdad es que siempre hemos tenido muy buena relación en la Diputación, tanto con Margarita como con los gobiernos que ha habido del Partido Popular. No quiere decir que antes hubiese mala relación. No había mala relación, pero tampoco conseguíamos grandes logros. Entonces, bueno, la relación era buena, pero la verdad que siempre a tener a compañeros pues hace que el trato sea más cercano, que bueno, puedas abrir, presentar y puedas hacer llegar proyectos importantes para nuestro municipio, y desde luego siempre es una tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. Hablando de gestión del Ayuntamiento de Alaurín el Grande en este año 21, que está a punto de irse en pleno verano, se aprobaron grandes proyectos o importantes proyectos en Alaurín. Estamos hablando de obras como la residencia del Centro Ocupacional Fahala, el Parque Infantil de Juegos Acuáticos, un plan de mejora de calles del que hablamos en su momento, subvención a Fedelorce precisamente para apoyar el comercio local. Ahora hablaremos con el responsable de Fedelorce de esos asuntos que tienen que ver con el comercio de Alaurín. ¿En qué momento están esos proyectos ahora mismo?
Bueno, pues prácticamente todos los proyectos están en marcha. La residencia se consiguió el visto bueno, que bueno, superase todo lo que los informes y todo lo que la supervisión de la Junta de Andalucía, que bueno, aunque el proyecto estaba terminado con el tema COVID, hubo que hacer algunas modificaciones y demás, y está ahora mismo en fase de licitación. Tiene un presupuesto de unos 5.200.000 euros y se ha licitado una primera fase por 2 millones de euros, de los cuales 1 millón ha aportado el Ayuntamiento y 1 millón ha aportado la Diputación Provincial. Después, el parque de aguas, de juegos acuáticos, pues un proyecto que ya está terminado el proyecto y que se licitará ahora en el mes de enero, que esperamos, bueno, pues que para el verano pueda estar funcionando. Después, en cuanto a obras de calles, infraestructura, se han adjudicado y llevado a cabo obras en calles de nuestro municipio por valor superior a 2 millones de euros durante este año. Y bueno, pues son proyectos que todos están en marcha. Y después, bueno, pues el proyecto, el importante proyecto, ¿no?, de la Baltasara, ¿no? Uh-huh. Un proyecto que sí que tendrá un recorrido mucho más largo.
Uh-huh. La Baltasara, que de alguna manera también pone en valor el nombre de Antonio Galá y la relación precisamente con este municipio, como decía, largo recorrido, ¿no? O sea, que será uno de los proyectos del año que viene, de 2022, que se le veía venir y desarrollarse de una forma más amplia, ¿no?
Sí, en el proyecto de la Baltasara es un proyecto que, bueno, el Ayuntamiento compró su finca, se han llevado a cabo actividades, se hizo, bueno, pues unos arreglos, unos adecentamientos de lo que es la finca, de lo que es la casa y demás. Se han llevado a cabo actos allí con aforo controlado, aparte del día de la inauguración. Ahora se abrirá al público y, bueno, decía que tendrá un recorrido mucho más amplio porque, bueno, se presentará en breve un programa de actividades para todo el año, pero después el Ayuntamiento también tiene un proyecto cultural, de un espacio cultural que pueda, bueno, pues albergar conferencias, certámenes, exposiciones, congresos, algo que ahora mismo no tiene cabida dentro de la Casa Museo Antonio Galá. sí, algunos conciertos, algunas actividades se han llevado a cabo en los jardines, pero es un proyecto mucho más ambicioso el que, bueno, pues iremos trabajando a lo largo del año 2022 y espero que también a lo largo del 2023.
Uh-huh. ¿Es la gran apuesta de Alhaurín el Grande para el 22? ¿La apuesta cultural, probablemente?
Bueno, la apuesta cultural por Alhaurín se ha llevado a cabo durante muchos años. Siempre hemos confiado que, a pesar de los momentos complicados, que había que apostar culturalmente por Alhaurín, y yo creo que muestra de ello es esta biblioteca donde estamos ahora mismo, el Teatro Antonio Gala y, sin lugar a dudas, la Baltasara, Casa Museo Antonio Gala La Baltasara, va a ser una apuesta importante de nuestro municipio por la cultura, porque, bueno, yo creo que estamos hablando de un referente como es Antonio Gala, y que hayamos tenido la suerte de poder adquirir esa finca y esa casa donde, bueno, él ha llevado a cabo, digamos, pues prácticamente ha escrito ahí toda la narrativa, la verdad que es una suerte para nuestro municipio y nos va a situar de una u otra manera dentro de un espacio cultural importantísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de proyectos para el año 2022, pero hay otro horizonte un poquito más lejano para Alhaurín el Grande, que es el 2030, con un proyecto estratégico. ¿Qué es ese proyecto estratégico? ¿En qué consiste ese proyecto estratégico?
Bueno, ahora mismo lo que se está trabajando en ese plan estratégico, que al final lo que va a marcar son las directrices de nuestro municipio para los próximos 10 años aproximadamente, tanto en temas culturales, como hablábamos, como en temas de infraestructura, como en temas de comercio, como casco histórico, aparcamiento. Realmente lo que hace es un estudio pormenorizado del municipio, de, bueno, pues de las carencias, de las virtudes y de dónde debemos actuar, y creo que es importante, pues, que tengamos un plan donde que podamos seguir y que, bueno, que al final no vayamos acometiendo inversiones en lugares, bueno, pues quizás necesarios, pero que no entren dentro de un plan, además algo ahora tan necesario dentro de todas las subvenciones, sobre todo europeas, que para poder acceder a ellas necesitas tener ese plan estratégico del municipio.
Uh-huh. En muchas conversaciones que hemos tenido siendo contertulia, en tu papel de contertulia en Buenas Tardes Málaga, hemos hablado muchas veces de cosas que tienen que ver con el futuro de Alhaurín el Grande y con el presente más inmediato, que de alguna manera ha transformado también a la gente. Alhaurín el Grande, me has dicho en muchas ocasiones, se ha transformado desde el punto de vista turístico, es una ciudad cada vez más atractiva. Estamos recibiendo muchísima gente que viene a teletrabajar y eligen a Alhaurín el Grande como el municipio para no solamente quedarse a vivir de manera esporádica, sino casi para quedarse a vivir ya permanentemente. ¿Sigue siendo ese uno de los pilares fundamentales por donde hay que trabajar en Alhaurín?
Sí, yo creo que sí, que tenemos que trabajar por ese pilar. Alhaurín está ubicado en un sitio estratégico. En este próximo año se van a llevar a cabo unas mejoras importantísimas en temas de comunicaciones en nuestro municipio, que nos va a permitir conectarnos con la autovía y con carreteras de digamos de ámbito provincial muy importantes, y al final, bueno, pues estamos hablando, nosotros decimos muchas veces que Alhaurín es una ciudad con alma de pueblo, pero realmente ese es lo que viene buscando las personas que llegan aquí, ¿no? El que estamos hablando de un municipio con infraestructuras de ciudad, con servicios de ciudad, pero que sigue manteniendo ese encanto de pueblo, un municipio que no se ha desbordado por las urbanizaciones, que se ha respetado el medio ambiente, nuestra sierra para nosotros es algo intocable, y bueno, ese respeto al medio ambiente, esa ubicación, ese paisaje, esa huerta y esos productos tan magníficos, esa oferta gastronómica que tenemos en nuestro municipio, pues es lo que hace que realmente nuestro municipio sea un municipio de interés para tantas personas, ¿no?, que llegan aquí, que llegan ahora y que han llegado a lo largo de la historia, ¿no? No tenemos nada que ver, bueno, hablamos de Antonio Gala, uh-huh, de Gerald Brennan, de Gustavo Torlichten, de Chema Cobo, muchas personas que han llegado aquí buscando esa tranquilidad y ese encanto.
Uh-huh. En lo político ya sabemos, o en el apartado de gestión ya sabemos cómo se presenta el año 22, pero para ese año 22, desde el punto de vista personal, Toñi Ledezma, ¿qué le pide?
Bueno, pues yo solo le pido salud, ¿no? Salud, salud para poder afrontar lo que tenemos por delante, ¿no? y fuerza y claridad para poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto, ¿no? Uh-huh. Creo que quizás esta pandemia pues nos ha puesto en manifiesto. Creíamos que íbamos a cambiar mucho y que iban a cambiar muchas cosas, sí. Pero realmente ha cambiado poco o hemos cambiado poco. Pero creo que sí nos hemos dado cuenta que sin salud no somos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que el año 2022 sea un año en que podamos ir superando esta crisis sanitaria que tanto nos ha afectado y que, bueno, que al menos tengamos salud para, si no, poder ir afrontando lo que venga.
Bueno, pues la pandemia ha marcado sin duda alguna el año 21 que está a punto de irse. Está marcando esta Navidad. Ahora hablaremos con Víctor Romero precisamente de cómo está la situación de las actividades navideñas y sobre todo con las miras puestas en las cabalgatas de Reyes, que estamos todos pendientes a ver qué va a pasar con ellas, pero hablaremos de eso a esta hora. Pues Toño, ojalá te traigan los Reyes todo eso que has pedido y, hombre, si hay alguna cosa personal más, ya sabes,
bueno,
de lo material...
Alguna cosilla caerá.
¿No? ¿Tú eres de las que escribe la carta todavía?
No escribo la carta, un mensajillo por lo menos, sí, para que los Reyes no se pierdan.
Exactamente.
Pero yo no me he portado muy mal.
No, hay que reconocer que no.
Creo que algo me deberían traer.
Algo traerán, seguramente que algo traerán. Pues Toñi, gracias como siempre por acogernos aquí en tu casa, que para nosotros ya es la nuestra después de tanto tiempo, tantos años viviendo a Laurín en estas fechas. Así que gracias por acogernos y feliz Navidad dentro de lo que cabe y que el 22 traiga todo eso que has pedido y mucho más.
Igualmente, sabéis que estamos siempre encantados de recibiros aquí en A Laurín y aquí tenéis vuestra casa para cada vez que queráis.
Muy bien, muchas gracias.
Felices fiestas.
Igualmente. La 1:28, seguimos en directo desde A Laurín el Grande. Ahora, enseguida, hablamos con Víctor Romero y hablamos de cosas que tienen que ver con Navidad. Nada, pero hacemos una mínima pausa, un mínimo alto en el camino para que ya Víctor se siente delante de estos micrófonos de Herrera en Cope más Málaga aquí en A Laurín el Grande y podamos hablar de Navidad y de todo lo que se está viviendo en estos días, en estas fechas en el municipio malagueño. Venga, vámonos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos. En Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Una y 1:29 de la tarde, como decíamos, vamos a hablar un poquito de Navidad en A Laurín el Grande a esta hora, que evidentemente pues pasa por esa incertidumbre en la que estamos todos los municipios de la provincia de Málaga, bueno, en la que estamos todo el mundo prácticamente, pero a nosotros lo que nos pilla es más cercano, los municipios de Málaga estamos todos inmersos en esa incertidumbre de actos que se iban a celebrar, que no se celebran, que va a pasar con las cabalgatas, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo tengo aquí delante un programa de actividades de Navidad 2021, la magia de celebrar juntos, y algo de esto me imagino que se habrá celebrado. Víctor Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Algunas cosas de las que hay en este programa sí se habrán hecho, si no todas o casi todas, ¿no?
Bueno, pues en principio vamos cumpliendo...
Se va cumpliendo el programa
al 100%, salvo, si es cierto, alguna actividad que tuvo que suspenderse precisamente... porque alguno de los componentes, en este caso de un concierto que iba a haber, pues también sufrieron las consecuencias de la pandemia, tuvieron que suspender su gira a nivel nacional y evidentemente tampoco pudieron estar aquí con nosotros. Pero bueno, desde el área de cultura del ayuntamiento, pues se ha querido, teníamos muy claro desde el principio, ¿no?, que era un año en el que había que intentar pues recuperar de alguna forma la ilusión, y por eso este nombre que poníamos, ¿no?, este año al programa de actividades, la magia de celebrar juntos, ¿no?, después de tantos meses separados por esta pandemia, pues nos parecía que había que trabajar con la ilusión de recuperar en la medida de lo posible pues esa normalidad, siempre dentro del realismo que supone enfrentarse a esta situación, ¿no? Y por tanto pues había que organizar todo pues con las máximas garantías de seguridad sanitaria, pero bueno, una actividad, pues un programa con más de 20 actividades que comenzaron el día 3 de diciembre y que se prolongarán en principio hasta el día 5 de enero con la cabalgata de Reyes.
Ese es el horizonte,
esperando tanto,
el horizonte
tanto,
que tenemos con todos marcados, ¿no? ¿Cómo lo tenéis planteado? Porque claro, prácticamente en casi todos sitios las cabalgatas están organizadas, los Reyes Magos están, se saben quiénes van a ser los representantes de los Reyes Magos en cada una de las cabalgatas, los recorridos se han presentado también, es decir, supongo que aquí en Alaurín se habrá hecho lo mismo. Pero claro, estamos todos, entre comillas, pues un poco nerviosos si habrá, si no habrá. ¿Qué tenéis previsto?
Bueno, en principio, efectivamente, está todo preparado. Tenemos que esperar pues también el día a día de cómo va evolucionando la situación, pero en principio está todo preparado y dispuesto para hacerse. Se ha programado una cabalgata este año con cambios importantes, sobre todo en el recorrido, para buscar espacios más amplios donde la gente pueda estar también, se pueda garantizar mejor esa distancia interpersonal. Y bueno, pues estamos también en esa incertidumbre en la que se encuentran todo el mundo. Hoy venía en la prensa que algunos municipios habían suspendido en principio las fiestas previstas para Nochevieja, que parece que tiene su lógica, ¿no? Las fiestas de Nochevieja en una plaza pues tiende más a aglomeraciones y a descontrol. En este caso, pues una cabalgata todavía pues puede controlarse de una forma más segura, ¿no?
Vamos a ver qué pasa de todas formas con esas cabalgatas, pero en fin, ya hay muchos sitios, decíamos, sitios amplios o calles amplias para la cabalgata, espacios además de abiertos, pues con la posibilidad incluso de hacer cabalgatas estáticas, etcétera. En fin, ya veremos lo que ocurre con las cabalgatas. Del programa, del resto de programa de actividades que quedan para esta Navidad aquí en Alaurín el Grande, que es lo más destacado, porque sé que ahí el día 26 hay un concierto de Navidad, si no me equivoco, en fin, algunas actividades todavía.
Sí, quedan ¿no? todavía actividades, estamos en la recta final, pero bueno, pues precisamente mañana se hará entrega de premios del concurso de Belenes que organiza Alaurín Televisión, que nos acompaña hoy aquí en esta mañana en la biblioteca. Un concurso muy muy querido por los vecinos de Alaurín el Grande, porque las cámaras de Alaurín Televisión entran en las casas de nuestros vecinos y se hacen una muestra del arte del Belén y también de los árboles de Navidad. Creo que tenemos 30 participantes en la categoría de árboles de Navidad este año y 14 o 15 en el concurso de Belenes. Es una actividad que se viene desarrollando ya desde hace varios años y que cuenta con un especial cariño por parte de los vecinos de Alaurín el Grande. Tenemos la visita de Papá Noel a la Plaza Alta el día 23 de diciembre, conciertos de Navidad el día 26... a cargo de la banda de música y coral de la Cofradía de la Santa Veracruz en el Teatro Antonio Gala. Ya se han celebrado también los conciertos correspondientes a la Asociación Músico-Cultural Amador y también el concierto que se celebrará de Los Morados. Son conciertos que se repiten todos los años. Una de las actividades que también han supuesto un importante atractivo, sobre todo para los más pequeños, ha sido la celebración del Christmas Park, que está ahora mismo funcionando y que estará hasta el próximo día 9 de enero, una experiencia que repetimos después de que en verano pusiéramos en marcha el Alaurín Park, una especie de feria, no feria, pero bueno, donde se montaron pues todo tipo de atracciones para los más pequeños y en las que también pues demostramos que se podían organizar actividades de manera segura y para todos los públicos. Fue un éxito en el pasado verano y lo hemos puesto en marcha de nuevo ahora con motivo de la Navidad y está teniendo también una enorme aceptación.
Víctor, hemos hablado precisamente con Toñi Ledesma, con la alcaldesa de uno de los grandes revolucionarios
revulsivos culturales, que es la Baltasara, esa casa museo de Antonio Gala. Estas actividades de Navidad, evidentemente, tienen fecha de caducidad. Cuando llegue la cabalgata, pues habrá terminado todo y habrá que empezar a pensar en actividades culturales para el año 2022. ¿Hay alguna en especial que, digamos, llame más la atención sobre otra, más allá de lo que hemos hablado de la Baltasara?
Bueno, yo creo que el año 2022 se presenta, bueno, ya a nivel presupuestario, por supuesto, ya recuperamos de cara al presupuesto del año 2022 todas las partidas presupuestarias dedicadas a fiesta y cultura, que suponen un gasto importante en este municipio, porque tenemos ese desde hace mucho, como decía nuestra alcaldesa, esa apuesta por la cultura importantísima. Yo creo que es algo que nos contagió también la provincia de Málaga y de hecho la capital, Málaga, ¿no? Pues se empezó a destacar por esa apuesta por la cultura como forma de atraer también riqueza al municipio, y así lo hacemos también aquí en Alhaurín. Se ha recuperado todas las partidas económicas. Yo creo que seguramente para los vecinos de Alhaurín el Grande, independientemente de todas estas actividades que organiza directamente el ayuntamiento, pero también en colaboración con asociaciones y todo tipo de organizaciones, merecen un papel siempre muy importante las cofradías de Alhaurín el Grande, las hermandades y cofradías de Alhaurín el Grande, que este año creo que esperan con más ilusión que nunca el poder volver a representar los pasos de Semana Santa, poder volver a la calle con las procesiones, y creo que eso no solo lo esperan las hermandades y cofradías de nuestro pueblo, sino todos los vecinos de manera muy especial, no solo aquí, sino creo que en toda Andalucía y en España, ¿no?
Está claro. Ojalá nos respete este año y podamos volver a sacar nuestros truenos y nuestros pasos a la calle en Semana Santa para poder vivirla con lo más cercano a la normalidad que tendríamos que vivirla. ¿Alguna petición especial para los Reyes o no, Víctor?
Bueno, yo creo que me voy a sumar a los deseos de nuestra alcaldesa, que creo que son los de todos, ¿no? Que podamos de alguna forma olvidar esta pesadilla o poder llevarla de la mejor manera posible, y que el año que viene, bueno, pues nos traiga esa ilusión definitiva, esa esperanza por seguir avanzando, por supuesto en lo personal, pues igual, salud y bienestar para los míos también, para la familia, que también lo ha pasado toda la familia en realidad, esa separación que hemos tenido casi obligatoria, pues nos ha hecho sufrir muchos a todos, y creo que es momento de superar todo esto ya.
Ojalá sea así. Pues Víctor, gracias por estar un ratito también con nosotros. Ojalá que todo lo que queda de programa de Navidad salga fenomenalmente bien y que la cabalgata de Reyes salga también adelante al 100% y que sea todo un éxito. Gracias.
Pues muchas gracias.
Enseguida vamos a hablar de Fede Lorce. ¿Qué es Fede Lorce? Habrá mucha gente que se pregunte. Pues es más de lo que te imaginas. Se sale incluso fuera de los ámbitos de este municipio donde estamos hoy, del municipio de Alhaurín el Grande. Pues vamos a hablar con Francisco Bravo, que es su presidente. A vuelta de nada, una mínima pausa, que ya lo tenemos por aquí sentándose en los micrófonos de este estudio que hemos montado hoy en la Biblioteca Municipal. Enseguida estamos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Decía yo Fede Lorce, estaba echando un vistazo a todo lo que es Fede Lorce y madre mía de mi vida, lo que aglutina Fede Lorce es mucho más de lo que yo pensaba. Francisco Bravo, presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acudir a nuestra llamada, a esta cita que tenemos hoy en Alhaurín el Grande. Yo me he quedado sorprendido porque Fede Lorce no es solamente en el ámbito del municipio de Alhaurín el Grande donde se mueve, ¿no?
No, Fede Lorce, pues bueno, la Asociación de Empresarios de Alhaurín el Grande desde el año 2019 decidió de incorporarse a Fede Lorce buscando el propio eslogan que tenemos, que es consume local y piensa en global. Uh-huh. Porque entendemos que Alhaurín tenía que pertenecer a la comarca del Guadalhorce comercialmente y estar abierto a que toda la comarca pueda venir a Alhaurín y consumir nuestros productos, y obviamente que Alhaurín se abriera hacia la comarca y poder vender todos esos esos productos. Uh-huh. Entonces vimos la opción de F del Orce como una muy buena opción de continuar creciendo. Y bueno, pues Fedelorza a día de hoy pues aglutina Campanilla, Surriana, Alhorín de la Torre, Cártama, Álora, Pizarra, Coín y Alhorín el Grande y Alhorín de la Torre.
Uh-huh. ¿Cuánta gente puede pertenecer ahora mismo a Fedelorza? ¿Cuántos empresarios?
Pues empresas, aproximadamente hay unas 2.000 empresas asociadas en toda la comarca. Creemos que es una de las comarcas con más futuro de la provincia de Málaga. Es una comarca que poco a poco va creciendo cada vez más, que cada vez más no están prestando atención, que lo que es la capital de Málaga cada vez se está acercando y abriendo un poquito más a la comarca del Guadalhorce, de ello el caso de Campanillas y de Churriana. Y poco a poco pues vamos creciendo y vamos teniendo más complicidad con los ayuntamientos, vamos funcionando la verdad que bastante bien prácticamente con todo. Con el Dalorín, pues la verdad que hemos caído de pie, porque uh-huh. prácticamente todo lo que proponemos está saliendo. Tenemos ahora mismo la campaña de la Fedelcar, que también es un proyecto muy bonito y una iniciativa bastante importante para el consumo local y a la vez comarcal. Y tenemos con el ayuntamiento una muy buena complicidad con esta campaña.
¿Cuáles son los principales tipos de segmentos empresariales que se mueven en Alhorín el Grande?
Bueno, Alhorín tiene todo tipo de segmentos. Alhorín tiene tanto la industria como la construcción, como el comercio. Alhorín prácticamente puedes encontrar prácticamente todo tipo de sectores. Dentro de los sectores, pues como en todo sitio, hay unos más fuertes y otros un poco menos fuertes, pero prácticamente en Alhorín un vecino podría tenerlo todo sin necesidad de salir fuera. Y si tiene necesidad de salir fuera, pues ahí tenemos la comarca que nos puede aportar lo que nos pueda faltar o lo que creamos que podemos obtener de ella. Uh-huh. Y si vienen de la comarca hacia Alhorín, pues se van a encontrar un comercio muy abierto a la comarca, un comercio sin miedo a atender el público, un comercio capacitado para poder funcionar bien en toda la provincia y un comercio pues que sabe apreciar al cliente, que sabe mantenerlo y que es un comercio de proximidad y un comercio de calidad y bastante bastante actualizado.
Supongo que también habrá ciertas facilidades o apoyo especial a los comercios, a los empresarios de Alhorín el Grande por parte del propio consistorio, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que te comentaba antes, que actualmente tenemos una campaña en la cual el ayuntamiento ha aportado de dinero 30.000 euros de subvención directa hacia los vecinos de Alhorín, porque con esa subvención lo que ha hecho ha sido dotar la campaña que tenemos de la federación, en la cual el cliente que compra en un establecimiento adherido bien a la asociación de empresarios o bien no esté adherido, porque al tener dinero municipal no podemos excluir a nadie, lo tenemos abierto a gente que no está asociada, pues la empresa da un 3% de lo consumido en el negocio en una tarjeta y el ayuntamiento aporta exactamente lo mismo. Si un comercio aporta 3 euros, el ayuntamiento aporta otros 3 euros. Ahora mismo no sé exactamente decirte qué cantidad de dinero tenemos ya consumida de esos 30.000 euros, pero nuestra intención es de que nos llegue a Reyes y que en Reyes tengamos que presentarnos otra vez con Toñi y apretarle un poquito la cerca para que volvamos a dotar de dinero esa tarjeta, porque es un dinero que va a llegar directamente al bolsillo de todos los consumidores. Obviamente el dinero del Ayuntamiento de Alhorín va a llegar solamente a los alhorinos y en el caso de otros ayuntamientos en los cuales está, pues llegará a sus vecinos. Pero luego es el 3% de los comercios sí puede repartirse en toda la comarca del Guadalhorce, tanto para comprar de Alhorín en cualquier otro pueblo como de otro pueblo comprar en Alhorín.
Francisco, con Toñi y con el concejal hemos estado hablando precisamente de futuro, del año 2022. Desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se presenta ese año 2022? Quitando evidentemente todo lo que nos mueve a todos, que es el tema del COVID, etcétera, etcétera. Pero quitando esa situación que, digamos, es un poco generalizada para todo el mundo, ¿cómo se presenta el año?
Pues yo creo que el año se presenta complicado por el tema de las materias primas. Uh-huh. Eso se nos presenta muy, muy complicado. Se nos presenta también un año abierto a muchísimos cambios, un cambio importante al tema del comercio online, Luego, con el tema del comercio online, creo que va a haber un cambio importante, pero al mismo tiempo el comercio offline va a tener mucho que decir en todavía. Y creo que poco a poco iremos sufriendo una serie de cambios y una serie de historias que habrá que ir viéndolas a medida que se vayan presentando. Pero luego creo que va a ser un buen año, que no creo que vaya a ser un mal año. Habrá sectores, obviamente, que debido a la pandemia estarán un poco más restringidos. Pero luego lo que es el comercio en sí, yo creo que tendrá un buen año 2022, seguramente.
¿Ha pedido usted algo a los Reyes en especial? ¿Algún Scaletri o algo por el estilo?
Pues yo creo que le he pedido lo mismo que todo el mundo, que yo a modo risa digo que estamos todos los días son el día del sorteo de Navidad, porque todos los días decimos que lo que queremos es salud.
Efectivamente.
Entonces, pues como todo el mundo, le he pedido salud, como todo el mundo, para que no esta dichosa pandemia se vaya. Y cómo no, pues para los comercios lo que deseo es que la gente sepa apreciar lo que tiene, que un pueblo sin comercio y una calle sin comercio es un pueblo que se muere, y que el comercio de Alaurín y de la comarca es un comercio atractivo, un comercio que puede darnos todos los servicios que necesitemos, y un comercio genera riqueza en nuestro pueblo, y las calles ya las hemos visto sin comercio, cerradas por obligación, y son calles tristes, calles que no te invitan a pasear, y que sin comercio no hacemos nada.
Está claro. Pues Francisco Bravo, gracias por estar un ratito con nosotros como presidente de FEDELORCE en este programa especial que estamos haciendo de Laurín. Ojalá el año 22 traiga todas esas cosas y muchas más.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hablando de empresarios que tiene que ver con Alaurín, hemos dicho, ya que estamos en Alaurín, no lo vamos a tener por teléfono, habrá que tenerlo allí en Alaurín. A ver, el panadero de cabecera de nuestro programa es Andrés Bonilla. Don Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal?
Tú querías conocer a Mónica, pero no.
Hombre, yo quería conocer a vosotros. Claro, claro. Mónica también, claro. No ha podido ser.
Te tienes que conformar con un tío feo, horroroso, y no con una chica absolutamente guapa, moderna, como es mi compañera Mónica. ¿Qué le vamos a hacer?
Encantado de conocer.
Ay, estupendo, estupendo. Pues me alegro mucho. Oye, el amasadero, en fin, de toda la vida, ¿no? Aquí, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando aquí en Alaurín?
Desde 2009.
Bueno,
empezamos aquí en Alaurín en 2009,
o sea,
¿no?
Ya,
más de 10 años ya.
Ya está ahí, ya sois de la familia, ¿no?
Sí, no, ya nos conocemos por ahí.
Ya os conocéis, ¿no? Oye, y por recordar un poco a la gente, cuando hablamos del amasadero, exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿De pan de masa madre? ¿De pan de mucho tipo? ¿De pan de qué cosas?
A ver, de pan casero.
De pan
Nosotros
casero.
Empezamos, claro, con la idea de llevar productos al cliente final, y el que el cliente final en casa hiciera su propio pan, ¿no?
Ajá.
Partiendo de productos e ingredientes de aquí de la zona, del Valle, de Coín, de Alaurín, y ponerlo fácil, ¿no?
Ajá.
Entonces basamos nuestro negocio de la venta online, y el producto estrella es la harina.
Ajá.
Y el pan ya, el que decida cada uno en
casa. Te veo con muchos papeles aquí hoy y digo, a ver, ¿qué querrá contarme, Andrés? ¿Por qué tanto papel?
Receta me pidiste, ¿no?
Ah, sí, te pidió Mónica una receta. Vale, estupendo, estupendo. Pero una receta complicada, porque a mí no me puedes poner recetas complicadas, que yo soy muy inútil para esto de la cocina.
Es curiosa, porque lo hablaba con Mónica y la dejamos para esta semana, se salió la semana pasada, se salió para esta, y vi que le apetecía, ¿no? Es una receta navideña, pero exótica, es de fuera, es de Portugal.
De Portugal. Ah, bueno, siendo de Portugal, ahora lo entiendo todo, amiga mía. En fin, entonces va a estar pendiente, sin duda alguna, ahora a la radio para ver esa receta de pan de Portugal. A ver, cuéntanos, ¿cómo
es? Es la bola mirandesa, se llama.
¿La bola?
Bola mirandesa.
Mirandesa, que podría ser de Miranda de Ebro, en todo caso.
Miranda de Douro.
De Douro, bueno.
Sí, al noroeste de Portugal.
Prácticamente, estamos hablando
ya
de algo parecido.
Sabes, los borrachuelos, ya los conocemos,
efectivamente.
Los pues vimos bien de traer otra después, ¿no?
¿Y qué necesitamos para hacer eso, Andrés?
Venga, pues mira, en principio, los utensilios que necesitamos serán un molde cuadrado de 25 por 25, más o menos, un rodillo de cocina, eso es importante, un bol grande y una balanza. Se hace fácil, ¿vale? Y los ingredientes, pues necesitaremos 1,5 kilos de masa de pan básica, que los oyentes ya saben cómo hacer el pan básico.
Efectivamente.
Ya les sobra, dos huevos, 4 yemas, 100 mililitros de aceite, 50 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de azúcar blanquilla, 40 gramos de canela molida y un poco de harina de trigo para espolvorear.
Bueno,
es poco dulce, pero con un sabor intenso a canela, ¿no? Y es curioso.
¿Y cómo lo hacemos entonces?
Pues mira, lo primero es que hacemos la masa de pan básica. ¿vale? Ese kilo y medio de pan. La dejamos fermentar una horita y media, ¿vale? Y a partir de esta masa de pan, a esta le añadimos las yemas, las claras, o sea, los huevos, el aceite y la mantequilla. Esa masa empezamos a darle caña con todo esto. Se nos hará un poco difícil, pero en 10 minutitos por ahí lo tendremos más o menos para poder manipular. Y una vez que la tengamos homogénea, lo que empezamos ya es con el formado, ¿vale? Cogemos el molde, lo engrasamos y lo enharinamos, y la masa la dividimos en 7 trozos. Uno de ellos más grande, que será la base. Uh-huh. Estiramos con el rodillo que nos quede finito, ¿vale? Y una vez que la tengamos, la base, los bordes que nos vayan un poco hacia arriba, uh-huh, que nos suban un poquito, y espolvoreamos con un poco de canela y un poco de azúcar.
Vale.
¿Vale? Hacemos como una especie de lasaña. Y entre, correcto, medio de cada trocito de pan va a ir canela y azúcar.
Vale.
De estos gramos dividimos entre 7, ¿vale? La última capa la hacemos un poquito más pequeñita para que cierre con la de abajo, uh-huh, y la espolvoreamos con azúcar, ¿vale? Entonces, al final, pues horneamos a unos 190 grados, unos 35-40 minutitos, sacamos, dejamos de enfriar y se suele servir con una bolita de helado.
Qué bueno.
Sí,
qué
se rico. Toma en Navidad, en Pascua y tal. Entonces, qué no bueno. Resulta muy dulce, no es muy, muy, muy cargante. Ajá. Y es curioso, nos pareció interesante.
Tú me vas a dejar compartir los papeles eso por aquí, ¿no?
Sí, hombre, vale, yo te lo dejo.
Para que yo me lo lleve, para que yo no me quede con la copla.
Cuenta con él, cuenta con él.
Para poder hacerlo yo, en todo caso, en casa. Bueno, pues en el amasadero, ya sabes que están todas estas cosas en la red, así que importante tener en cuenta esa página web si queremos hacer buen pan en casa. Andrés Bonilla, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, encantado de conocerte.
Igualmente. Bueno, pues ya sabes, Mónica, si estás escuchando ya tienes tu pan de Portugal con helado incluido. Pero hay otras cosas que te quiero contar desde aquí a esta hora de la tarde. Una de ellas tiene que ver precisamente de alimentación, de alimentos que tienen mitos a su alrededor, como por ejemplo la fruta. Hoy quiero saludar a Mireia Ramírez, que es nutricionista de la farmacia, Eloisa Molina. Mireia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué hay tanto mito alrededor de la fruta? ¿Por qué pensamos que la fruta engorda porque contiene azúcares?
Pues bueno, es un mito muy extendido realmente. A mí muchos pacientes me lo comentan y se sorprenden, ¿no?, cuando le dices que pueden consumir fruta. Pero aquí me gustaría aclarar que la fruta es un alimento sano y además es una de las bases de la alimentación saludable junto con la verdura. Y en cuanto a que engorde, pues lo cierto es que no se puede culpar ni a un único alimento, ni a un grupo de alimentos en concreto, de aumentar de peso o no, ya que esto va a depender del conjunto de todos los hábitos, tanto de alimentación como de actividad física diaria.
Oye, has mencionado fruta, pero yo quiero mencionar otro derivado de la fruta, los famosos zumos. Por ejemplo, zumo de naranja. ¿Tomar zumo de naranja casero es recomendable?
Bueno, habría que puntualizar, ¿de acuerdo? Dentro de una alimentación saludable, con un consumo suficiente de fruta entera, el consumo de zumo de fruta casero no sería tan perjudicial, por así decirlo. Ahora, si basamos nuestro consumo de fruta mayoritariamente como forma de zumo, ya no lo sería tanto. ¿Por qué? Porque los zumos de fruta contienen azúcar libre, ¿vale? Esa es la forma más perjudicial de azúcar. ¿Por qué? Porque pasa la sangre de forma muy rápida y nos puede hacer pico. ¿Y por qué el azúcar de la fruta, si consumir la forma entera saludable en forma de zumo no? Pues el exprimido, porque al exprimirlo lo que ocurre es que en el colador no dejamos lo que sería la pulpa, que es la fibra de la fruta, y en el vaso lo que cae sería el agua y el azúcar libre, y por tanto no sería tan recomendable.
Está claro. Oye, Mireia, para terminar, sabemos que la fruta tiene muchas propiedades, pero creo que hay tres fundamentales que no debemos perder de vista. Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues, por ejemplo, el elevado contenido en fibra que tiene, que aparte de tener un elevado poder saciante, ¿vale?, nos sacia, también sirve de alimento para la microbiota intestinal, que serían los microorganismos que habitan en nuestro intestino y que es muy importante tenerla en estado saludable. Además, también la fruta es rica en vitaminas y minerales, que son tan necesarios para nuestro cuerpo, y también es rica en compuestos flavonoides, que esos son compuestos que tienen propiedades antioxidantes. Esas serían las tres principales.
Qué maravilla, pues ya sabéis, frutita, que está muy rica y que no engorda ni nada por el estilo. Hay que saber, evidentemente, cuál hay que comer y saber cuáles son las propiedades y cuáles son las que más nos benefician. De todas formas, para eso ya sabes que la manera mejor de asesorarse es en la farmacia Eloísa Molina, que está en la calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, y que tiene una página web disponible 24 horas al día, dermalike.es. Mireia Ramírez, gracias por estar con nosotros un ratito.
A vosotros, un placer, gracias.
Igualmente, hasta luego. ¡Vamos a la UMA! Hablamos un poquito de investigación de la UMA para ir poniendo el punto y final. No sé si lo sabías, pero el aumento de herbicidas en agricultura intensiva es un riesgo, por ejemplo, para los ecosistemas de agua dulce. Sin embargo, te puedo adelantar que hay investigadores en la Universidad de Málaga que alertan de cómo se hace el uso o cómo es el uso creciente que afecta a microorganismos fundamentales para la producción primaria. Estamos hablando de herbicidas en la agricultura y de eso sabe mucho, como decía, un grupo de investigadores de la Universidad de Málaga que están haciendo un trabajo realmente interesante sobre los microorganismos fotosintéticos que dicen son los encargados de producir materia orgánica a través de la fotosíntesis, es decir, protagonistas de la producción primaria en los ecosistemas acuáticos. ¿Qué es lo que están haciendo este grupo de investigadores? Pues no sé si tengo ya en línea a Antonio Flores. Parece que todavía no lo tenemos o hemos perdido la comunicación con él, que la teníamos ahí, que es el profesor del Departamento de Botánica. Antonio Flores, como decía, que se está encargando de hacer este estudio de la universidad, ese estudio que tiene que ver con el uso, el aumento del uso de los herbicidas en la agricultura intensiva aquí en Málaga y de agricultura en zonas como la que estamos precisamente ahora. Entienden precisamente un rato en esta zona del Valle del Guadalhorce y a Laurín el Grande, que es donde nos encontramos en el día de hoy. No sé si tenemos la posibilidad de contactar con el profesor de botánica de la Universidad de Málaga, Antonio Flores. Pues parece ser que al final no tenemos oportunidad de contactar con él. Pues intentaremos hablar en otra ocasión con este profesor de la UMA para conocer un poquito más a fondo este estudio del que queríamos hoy hacernos eco, y cuyos resultados ya han sido publicados, por ejemplo, en la revista científica Aquatic Toxicology, que evidencia cómo la resistencia a los herbicidas origina una disminución de la producción primaria de microorganismos fotosintéticos. Hablaremos de ello con el profesor Flores en otra ocasión, cuando tengamos más oportunidad, porque estamos al filo ya de las 2 de la tarde, así que es momento de marcharnos. ¿Me pone usted un poquito de música, don Enrique, por favor?
Pero al menos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos, pero contenido no me veo contigo, aunque algo me engancha.
Hoy hemos hecho este programa especial de Herrera en COPE más Málaga desde Alaurín el Grande. Es una tradición que tenemos en esta casa venirnos en esta fecha para, en este caso, hablar un poquito de cómo ha ido el año 21, cómo se presenta el nuevo año 22 y de paso pues visitar uno de los municipios que más nos gustan a la gente de la radio. Nosotros mañana volvemos, pero no volvemos en el formato habitual. Mañana recuerda que tenemos programación especial. Es 22 de diciembre, es el día de la lotería y te vamos a contar todo lo que suceda en ese sorteo de la lotería. Esperemos que haya suerte y que nos toque, y si no nos toca, pues que nos den mucha salud, que también nos vendría muy bien. Enrique Ortiz estuvo a los mandos en el control central de la cadena COPE. Javier Campos estuvo aquí en este set que hemos ubicado en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. En nombre de todos ellos, los saludos de Pedro González. Vamos a las noticias de las 2, a las 2:20, noticias locales con Andrés García y Carmen Cerván, y a las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero. ¡Adiós!